Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, es la 1:02 de la tarde y comenzamos con este Tengo Otros Datos del 7 de junio. Estamos muy emocionados el día de hoy porque tenemos mucho de qué hablar, muchísimas pláticas súper interesantes. Si no saben y no reconocen mi voz, yo soy Tania Villacampa y estoy aquí con Lucía Panqueva y Ana Lau Citalán, que vamos a estar cubriendo a Rox.
Sí, es viernes.
Yay.
Bien. Pues hoy vamos a hablar de muchos temas, pero antes de eso les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @Ibero99FM, en Instagram y en Facebook como Ibero99. Y el teléfono de esta cabina, la cabina no tan fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Ya de una manera más personal les recordamos nuestras redes de contacto. Claramente no podemos olvidar a nuestra queridísima Rox, que le mandamos un gran saludo, @RoxAguilar_, @TaneVillacampa en todas las redes sociales, @LuciaPanqueva.
Lucy Panqueva.
Y
@AnaLau_CIT.
Perfecto. Pues hoy vamos a hablar sobre el primer encuentro de menstruación sostenible en México. También tenemos planeado hablar sobre la Carta Claudia de los Trabajadores del Poder Judicial, del Día de la Libertad de Expresión y las medidas migratorias de Biden. Pero antes de eso, Ana Lau, ¿por qué no nos cuentas qué está pasando en el mundo?
Hoy.
Tras concluir los cómputos distritales, Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de la presidencia de la República, alcanzó un total de 35.9 millones de votos en la jornada del 2 de junio, superando por más de 30 puntos a Xochitl Gálvez y logrando 5 millones de más de votos de los que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Además, también ganó las votaciones realizadas desde el extranjero, en las cuales participaron cerca de 184.326 connacionales. En mayo, la inflación en México subió al 4.69% anual, lo que dificultará que el Banco de México reduzca la tasa de interés en su próxima reunión. Aunque fue un poco menor de lo esperado, la inflación se aleja del objetivo del 3%. Los expertos creen que Banxico mantendrá su tasa clave en el 11% en junio debido a la presión continua de los precios. Banxico había bajado la tasa en marzo y está evaluando futuros ajustes, mientras que la Junta de Gobierno muestra divisiones sobre la urgencia de nuevos recortes. Carlos Ahumada, empresario argentino, fue detenido en Panamá el 7 de junio por las autoridades migratorias debido a una alerta de Interpol. La Fiscalía General de la República de México lo acusa del presunto enriquecimiento ilícito. Este caso se relaciona con una investigación previa iniciada en 2015. En abril, Ahumada había solicitado un amparo contra esta acusación y recientemente obtuvo una suspensión provisional para evitar su recaptura. Las autoridades mexicanas tienen 28 horas para solicitar su extradición.
Muchísimas gracias, Ana Lau, por darnos este resumen de lo más importante en el mundo y en el país. Y sin más ni menos, vámonos a la siguiente sección.
País que habitamos.
Ya tenemos en esta cabina a dos mujeres que quiero y admiro mucho. Tenemos a Fátima Gaitán, activista y fundadora de Concora, y a Paulina Moreno, estudiante de la Ibero en Relaciones Internacionales y de la Mesa Directiva de Unión de Mujeres Activistas, UMA, que nos vienen a platicar sobre el primer encuentro de menstruación sostenible en México que se está llevando a cabo el día de hoy en la Ibero. Hola chicas, ¿cómo están?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Bien, también aquí muy emocionada de platicar con ustedes sobre este evento que la verdad... O sea, está muy icónico que sea el primer encuentro que esté aquí. Cuéntenos cómo se creó, cómo empezó todo.
Pues, ay Dios, está un poco complicado esa pregunta. Mínimo de nuestra parte, de la Unión de Mujeres Activistas, el Libero, nos llegó el proyecto porque estaban buscando sede en México. porque este encuentro va a tomar lugar en cuatro diferentes países, sí. Ajá, dentro de Latinoamérica. Entonces, al decir, oigan, ¿dónde se puede? Ciudad de México, la Ibero se ofreció y llenos aquí.
Ok.
Vale.
Sí, cuéntame.
Por nuestra parte, la verdad es que desde Concora nos encanta contar historias. Y fue en noviembre del año pasado que nos topamos con la historia de Naomi y de Melissa, que hablaban justamente de que presentaron una investigación en la Asamblea General sobre menstruación sostenible. Y yo a Naomi y a Meli las he conocido pues sumamente por redes sociales y hemos compartido un poco de esta parte del activismo, de la representación de las mujeres en la toma de decisiones. Y les escribí un súper parrafote de que las admiraba y quería escribir una nota sobre ellas. Una vez que se escribe la nota, a los dos meses me mandan mensaje de que querían que este encuentro tuviera un lugar y un espacio para que más mujeres y más personas pudiéramos conocer del tema y que no se quedara en papel, sino en acciones, en palabras, en ponentes y pues hoy en la Ibero.
¡Qué padre! ¡Qué emoción! ¿De qué van las pláticas de hoy? Cuéntenos un poquito de todo lo que tienen planeado. Tengo entendido que también habrá actividades y...
Sí, de todo. Pues en su mayoría son ponencias. Vienen desde hablar de cómo es menstruación digna y sustentable. Pues abordamos cómo podemos disminuir el impacto ambiental cuando menstruamos, porque es un consumo constante de todas las mujeres y sí está afectando a niveles muy grandes, pero igual cómo podemos incidir. Hoy tuvimos, y acabamos de salir de una ponencia con Marta Tagle, y nos estaba hablando de la incidencia política y qué podemos hacer, pero igual darnos como cuenta de las realidades de las personas menstruantes en México, la falta, o mejor dicho, que no hay acceso al agua y que no, la comercialización, igual hablábamos de dos actores muy importantes en la menstruación, que es el gobierno y las empresas, y cómo ambas no están haciendo su parte en cierto aspecto para llevar una menstruación digna. Y pues fue un diálogo muy interesante en el sentido de que la estadística no se habla tanto como se habla de menstruación y que nos hayan dado datos tan duros de, ok, pero estas mujeres no tienen acceso al agua, ellas no pueden ir a las escuelas, o sea, cuando están menstruando, son incapaces de ir a las escuelas porque no hay acceso a nada, no hay baños, no hay etc. Entonces, la realidad es muy dura de que no se nos tome en cuenta cuando se hacen políticas públicas, como que no se nos facilita.
Claro, la realidad que no vemos por estar en un punto privilegiado y, claro, y conocer un poco más lo que está pasando en México y en América Latina en relación a las personas menstruantes.
Justo.
¿Sabes igual a mí que me encantó? Que desde el inicio las ponentes nunca hablaron desde una posición individualista, sino casi siempre se presentan y hablan de su colectivo. Incluso las participantes tuvimos una dinámica al inicio donde queríamos plantar acerca del enfoque desde los pluriversos y la interseccionalidad, ¿no? Que no podíamos individualizar una lucha, pero teníamos que ser conscientes de qué posición estábamos hablando. Entonces, a lo largo de las ponentes, a mí me ha encantado que hemos roto un poco esta posición donde las ponentes están tomando otras conferencias, uh-huh, están participando, están haciendo dudas, e incluso las mismas participantes llegan momentos donde a mí me vuela la cabeza, vienen muchísimos colectivos, tenemos a Digna MX, tenemos a Amnistía Internacional, entonces ellas mismas van planteando cómo desde su trinchera están aportando, pero siempre dejan abierto la escucha activa de qué más podemos aprender y cómo es que su solución se puede incorporar desde diferentes perspectivas.
Sí, y un poco en términos de qué va a haber el resto del día, pues va a haber más ponencias hasta las 5 de la tarde, más que bienvenides a venir, pero igual va a haber unos talleres hay uno que me encantó, que es el de Body Paint, que creo que Fátima les puede contar un poco más de qué va.
Es que sabes que yo soy fan de Regina. Regina, si estás escuchando es una esto.
Diosa.
Ella justamente va a tener una plática que, si no me equivoco, pasa en unos momentos en el Auditorio Javier,
nivel 2.
y justamente después van a poder acceder a los stands en Explanada, donde ella va a tener, uh-huh, una intervención, por así decirlo, donde ustedes van a poder tener en su cuerpo uno de sus diseños. Ella es artivista y justamente cuando estábamos planeando este encuentro, algo que queríamos concluir sufrir es, al fin y al cabo, siempre estamos de rojo, pero qué tal si este día lo hacemos más. Entonces, ustedes van a poder ir, tener su diseño, platicar un poco con ella, si tienen la oportunidad de ver su ponencia, está increíble. Justo expuso en un museo en la ciudad de Puebla, con trazos que arden este 8M, y hoy van a poder ustedes no solamente ser y ver la obra, sino ser parte del todo este proceso.
Y un poco de la mano del arte y cómo converge la menstruación y el arte, va a haber igual una pequeña exposición de un artista de, ¿cómo dijimos? Menstruación. Ay, Dios, se me fue. Qué fuerte, se me fue. Pero son unas chavas muy padres que están poniendo obras.
Ah, Red de Educación Menstrual.
Ah, la REM, sí es cierto, súper chidas. Y son obras, 24 obras de que se hacen con la sangre con la que menstruan. Sentimos que es una, es algo muy fuerte, algo muy político, pintar con tu sangre.
Sí.
Y hoy se van a exponer las 24 horas en la explanada del Ibero, por si quieren ir. Entonces va a estar interesante, muy padre.
Sí, qué emoción, la verdad, ya que termine este programa para poder ir a ver todas las actividades, todo lo que tienen planeado. Y ya por último, buscan continuar con este tipo de congresos después. ¿Qué otras actividades tienen planeadas hacer? Y, o en general, sus redes sociales para que la gente las siga, las conozca y no se les vaya, pues, de la vista este mensaje, este proyecto tan importante.
Pues como mencionamos, esto es un evento de Latinoamérica, entonces si están pendientes a las redes sociales de
@concora_mx
y uma.ibero, ahí pueden ver como el seguimiento de más eventos que se relacionan con la menstruación.
Igual, bueno, por mi parte sería, Pau, sería un honor poder volver a colaborar con mujeres tan incidentes, ¿no? O sea, creo que si algo he aprendido de ustedes es que no basta solamente con estar, sino incidir. Porque si ya tenemos el lugar, pues hagamos que valga la pena absolutamente en todos los espacios. Y pues nada, sí estén al pendientes de las redes sociales. Por mi parte y por nuestro colectivo, buscamos democratizar la educación social. Entonces, que estos temas dejen de ser tabús, los podamos hablar y no solamente estén en el salón de clases, sino que en la vida diaria.
Sí, que se dignifiquen.
Ay, pues muchas gracias, chicas. En verdad me encantó platicar con ustedes. Vamos a seguir al pendiente de estos temas, de los siguientes proyectos que tengan tanto UMA, tanto Concora y bueno, sus proyectos individuales obviamente, así que les agradezco mucho por venir acá a esta cabina y sin más ni menos nos vamos con la siguiente canción. Esto es Shadowboxing de Younglin y regresamos.
Aquí está toda la cabina del 99 vibrando con Shadowboxing de Younglin y ahora vámonos a nuestra siguiente sección.
El país en que habitamos.
Ya tenemos en esta cabina virtual a Ulises Fuentes Rodríguez, que es juez cuarto de distrito en la ciudad de León, Guanajuato. Él nos va a hablar sobre la carta escrita para Claudia Sheinbaum por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Ulises, muchas gracias por tomarnos la entrevista. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Excelente. Muchísimas gracias por el espacio.
Muy bien. Primero que nada, ¿nos podrías platicar de dónde surge esta carta, Claudia? Por favor.
Mire, esta carta, por lo que entiendo, porque obviamente yo no trabajo en el sindicato, pero conozco cuál es su objetivo, su funcionamiento, y de la lectura del contexto de la carta, yo interpreto que lo único que hizo el líder sindical fue intentar acercarse a la presidenta de la República para que sea escuchado. ¿Por qué? Porque él tiene la preocupación de que existen 32,000 personas de base sindicalizadas. En total somos 50,000 o más miembros del Poder Judicial de la Federación que seríamos afectados con esta reforma. Y evidentemente que si se afectan las garantías de independencia de jueces, magistrados, ministros, consejeros, eso es una ola, es una cadena que va a repercutir sin duda en todo el personal del Poder Judicial de la Federación. Por eso yo interpreto que el líder sindical, más que apoyar la reforma, porque definitivamente el presidente de la República la interpretó de forma errónea, esa carta jamás dice que el líder sindical está de acuerdo con la reforma constitucional. Al contrario, o sea, el líder sindical defiende los derechos de los trabajadores. El líder sindical lo único que quiere es que escuchen a los trabajadores, obviamente a través de él como líder, pero jamás nadie en el Poder Judicial de la Federación estamos de acuerdo con esta reforma constitucional.
Y esta, bueno, esta carta, justamente como tú dices, se da en el marco de la reforma al Poder Judicial, la cual al parecer se votará en septiembre. ¿Nos puedes explicar en tus palabras para que podamos entender qué implica esta reforma, tanto para ustedes como juzgadores y trabajadores del Poder Judicial, como para nosotros?
Mira, Lucía, en forma concreta y de forma clara para que todo tu auditorio nos lo entienda, implica el golpe más devastador al Estado de Derecho, a la democracia y al principio de independencia judicial que puede tener un país. ¿Por qué? Haz de cuenta, cuando existe un partido de fútbol y están dos equipos, suponiendo el América y el Cruz Azul, si permitimos que el árbitro sea designado por uno de ellos, ¿en favor de quién crees que vaya a pitar el árbitro? Jamás sería imparcial. Entonces, el punto medular de esta reforma es que propone la elección por voto popular. Fíjate, por un lado, la extinción del Consejo de la Judicatura Federal, la creación de un Tribunal de Justicia de Disciplina para jueces y magistrados, la elección por voto popular de ministros de la Corte, la elección por voto popular de jueces y magistrados y la elección por voto popular de los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación e incluso la elección por voto popular de los tribunales de los poderes judiciales del Estado. Estamos hablando que de un día para otro el Estado mexicano correría a miles de funcionarios judiciales de todo el país, no solo a los 1,600 que estamos actualmente en funciones como jueces, magistrados, ministros, consejeros de la Judicatura Federal, sino los cientos miles de jueces de los poderes judiciales del Estado, de los estados, de las diferentes entidades federativas y también de la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Muy bien, entonces, en esta reforma plantea que la ciudadanía pueda elegir a sus jueces, magistrados, ministros.
Así es.
Y nos estás contando que esto presenta un inconveniente. ¿Nos puedes explicar por qué?
Mira, el inconveniente es este. La independencia judicial, que poca gente lo entiende, es una garantía, es un principio, es un valor y es un derecho fundamental de los ciudadanos. ¿A qué? A que todos los jueces del país, todos, absolutamente todos, estemos garantizados contra presiones externas de cualquier partido político, de cualquier ciudadano, de cualquier agente exterior, de nadie. Es decir, los jueces del país solo tenemos que ceñirnos a lo que dice la Constitución. Si nosotros nos elegimos por voto popular, nos vamos a deber a quien nos elijan. Y peor, la reforma constitucional no permite hacer ni precampaña, no permite utilizar recursos públicos, privados. Entonces, ¿de dónde se va a sacar el dinero? Te pregunto yo. ¿De dónde crees que se va a obtener ese dinero para elegir a miles de funcionarios judiciales en el país? Por eso los mercados están tan nerviosos, porque esta reforma implica un ataque directo a la democracia y el Estado de Derecho. Y ahora, no es que México pugne por la defensa de la independencia judicial, es un principio que viene desde Montesquieu, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha habido más de 8 o 10 sentencias de la Corte Interamericana en contra de Ecuador, en contra de Honduras, en contra de Venezuela, y parece que México se quiere formar. Entonces, la última sentencia de la Corte Interamericana, el año pasado, de Gutiérrez Navas contra Honduras en el 2023, justamente es un caso similar a lo que pretenden el Poder Legislativo, el Ejecutivo, con nosotros, los integrantes del Poder Judicial de la Federación, y bueno, de los estados y del Tribunal Electoral. O sea, de verdad es un atentado directo que impacta definitivamente en los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el ciudadano ya no va a tener la garantía de tener un juez imparcial, independiente, y sobre todo, Lucía, preparado. Nosotros no nos debemos a nadie. ¿Por qué? Porque hacemos concursos de oposición de 3 etapas, exámenes de conocimientos, examen práctico, examen oral, y participamos entre miles de personas a nivel nacional. En el concurso que yo participé fuimos 1,600, quedamos 18 vencedores, y hay un concurso de mujeres que eran 2,600, igual quedaron igual cantidad de vencedoras. La verdad, la única garantía de independencia judicial y que les puede generar seguridad a los inversionistas, seguridad al ciudadano que se van a respetar sus derechos fundamentales, es la carrera judicial. Entonces, yo le haría un llamado muy respetuoso, muy atento a la Presidenta de la República, al Congreso de la Unión, que reflexionen, que piensen, que concilien porque de verdad no solo afectaría a todos los miembros del Poder Judicial de la Federación, sino a todo el país, al ciudadano que merece jueces independientes, imparciales, objetivos, libres de cualquier presión externa, porque de lo contrario, de verdad, este país puede llegar a un sistema autoritario donde precisamente, fíjate Lucía, desde la democracia en América de Alexis de Tocqueville, desde 1840, él decía que siempre debe haber un poder judicial que equilibre el abuso de poder de los otros tres, de tal forma que a través de golpes redoblados de jurisprudencia vaya eliminando e invalidando las leyes que son inconstitucionales. Lo único que hemos hecho nosotros durante toda la vida del Poder Judicial de la Federación es cumplir con lo que dice la Constitución. Yo sé que no somos simpáticos, no agradamos a todo el público, no le gusta al gobierno, porque a nivel mundial, cuando el Poder Judicial hace bien su trabajo, incomoda al poder. Entonces nosotros no nos debemos a nadie, ni vamos a agradar a los partidos políticos ni a nadie. Nosotros, nuestro único compromiso es con la ciudadanía, con la Constitución, con los derechos humanos. Y ahora, el punto fundamental, yo leí la iniciativa de la reforma, que de verdad son fundamentos bastante dogmáticos, genéricos, afirmaciones sin fundamento, que dicen que el Poder Judicial no sirve, que sirve a intereses de gobierno, que la corrupción, ¿cuál corrupción? Tan solo, Lucía, yo les pregunto a tu auditorio, en las últimas décadas, ¿cuántos jueces, magistrados y ministros están en la cárcel por corrupción? Entonces, vemos la paja en el ojo ajeno. De verdad que yo conozco, porque trabajé en varios circuitos del Poder Judicial de la Federación, llevo 25 años trabajando aquí, y al igual que mis compañeros, trabajamos jornadas de lunes a lunes, las 24 horas, estudiando, dedicándonos a resolver los expedientes, pero no he conocido un solo caso de corrupción del Poder Judicial de la Federación. Entonces, yo invito a la ciudadanía que de verdad corrobore los datos, porque es triste que nosotros no tenemos un canal de difusión. De hecho, nuestra función la hacemos en el secreto de nuestra oficina. Estamos estudiando, estamos trabajando las 24 horas, pero de verdad no hay justificación para decir que el Poder Judicial esté corrompido. Mis compañeros en los 7 circuitos que he trabajado en todo el país son gente preparada, con más de 3 maestrías, doctorados, con carreras judiciales de 15, 20, 30 años, y están de verdad enfocados en proteger los derechos fundamentales de la gente. Entonces, no se vale que nos ataquen de esa manera, que a fin de cuentas, Lucía, que es lo que más me preocupa, porque mira, nosotros como jueces, magistrados, pues podemos diversificar nuestras actividades. El punto fundamental con esta reforma constitucional es que se afectaría al ciudadano, al ciudadano de a pie. Imagínate, Lucía, si a nosotros nos cuesta resolver un tema, no sea de inconstitucionalidad de normas, y retardamos un poco la solución de asuntos, ¿por qué? Porque aparte que nos recortaron el presupuesto, no tenemos plazas, no ha crecido el Poder Judicial, porque cada año, sobre todo de este gobierno, nos han recortado el presupuesto. Incluso la ONU ha recomendado que se destine más del 2% del presupuesto y nos destinan menos del 1%. Entonces, no hemos crecido, no hay sustituciones, no hay incremento de salarios. Y en la reforma constitucional, en la iniciativa, se quieren quedar con los fideicomisos, con todos los ahorros, con los contratos parecidos a fideicomisos. O sea, todas las prestaciones que tenemos, que están garantizadas en la Constitución, incluso hay principios básicos de la ONU de independencia judicial que deben de respetar todos los países, incluso en estas 8 sentencias de la Corte Interamericana que te comento, en la última de 2023, se le condenó a Honduras a reparar la destitución masiva de magistrados, de ministros de la Suprema Corte de Honduras. Se les ordenó pagar más de $400,000, una disculpa pública, garantías de no repetición, incluso para capacitar al Poder Legislativo para que entiendan lo que significa la independencia judicial y la división de poderes. Entonces, ya hay precedentes, ya sabemos a lo que vamos, a la Corte Interamericana. Entonces, creo yo que no se vale, somos compañeros, somos 3 poderes autónomos e independientes. Imagínate, Lucía, que de repente a un juez de distrito, a un ministro, se le ocurriera decir, pues hoy voy a conceder una sentencia de amparo para que los diputados, senadores y el presidente de la República tengan doctorado, que sepan de economía, que sepan de derecho, que sepan de filosofía. No lo podemos hacer porque hay división de poderes. La Constitución lo prohíbe, la ley de amparo lo prohíbe precisamente porque hay una división, autonomía en el respeto de los poderes. Ahora, Lucía, no desconozco, o sea, sí hay áreas de oportunidad en el Poder Judicial, pero no somos ni corruptos, no somos lo peor de lo peor que existe en el gobierno, no hay pruebas fehacientes que así lo demuestren. Al contrario, nos respaldan nuestras sentencias que día a día han hecho un cambio social. O sea, yo los invito, incluso hay unos cuadernos de jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte, donde hay una síntesis de cada una de las sentencias en las diversas materias de los derechos humanos que hemos protegido a nivel nacional. Incluso el ministro Saldívar, en la reforma de 2021, de verdad hizo un gran aporte, hizo una gran reforma, combatió el nepotismo, el acoso, hizo que se respetaran los principios de paridad de género.
Sí, perdón que te interrumpa, pero es que se nos está acabando el tiempo y sí, adelante, te quiero Lucía, hacer dime. Una última pregunta brevemente.
Claro que sí.
Que es que si crees que las convicciones personales pueden converger con la neutralidad política que exige ser juez o ser magistrado o trabajar en el Poder Judicial.
No, definitivamente no, Lucía, te digo por qué. Desde el momento en que un juez, magistrado, ministro, sea sujeto a la elección popular, es imposible. Es más, las sentencias de la Corte Interamericana así lo han definido, incluso el ejemplo que ponen de Bolivia, o sea, en Bolivia ya los titulares del Poder Judicial propusieron reelegirse, reformaron la Constitución, no se vale. ¿Por qué? Porque siempre en una elección popular nos vamos a deber a alguien, y aquí, tristemente, ese alguien, el que nos está alcanzando, el que pretende apoderarse de todo el país, es la delincuencia organizada. Tenemos que poner candados. En vez de limitar al Poder Judicial, debemos apoyar su autonomía, su independencia, darle más presupuesto, por supuesto, y claro, vigilar a jueces, magistrados, pero ya tenemos una reforma judicial de 2021 que fue aprobada. Yo estoy seguro que más que nunca el Poder Judicial de la Federación es una institución fuerte, nutrida, honesta. Entonces, creo yo que estamos en la mejor disposición de trabajar con los dos poderes, con la presidenta electa. Entonces, yo creo que somos poderes de la Unión independientes que tenemos el mismo fin, servir y servir bien a la ciudadanía mexicana.
Muchas gracias, Ulises Fuentes Rodríguez, juez cuarto de distrito en la ciudad de León, Guanajuato, que nos habló sobre la carta escrita para Claudia Sheinbaum por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Ulises, muchas gracias.
Gracias, Lucía. Cuando gustes, estoy a tus órdenes. Un abrazo a todo tu auditorio.
Sí. Ahora, vámonos al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en esta, la segunda media hora de Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Les recordamos nuestras vías de contacto. Estamos en Twitter como arroba Ibero909FM, en Instagram y en Facebook como arroba Ibero909. Y ya de una manera más personal, estamos, bueno, yo estoy en todas las redes sociales como arroba Tene Villacampa, Lucy como arroba Lucy Panqueva y Analau como arroba Analau_sit. Ah, ya lo dije bien, perfecto. También, si quieren mandarnos un mensajito a cabina o marcarnos, el número de esta cabina es el 55-529-2599. Hay que mandarle un saludo a todas las personas que ya se están haciendo presentes por estas nuestras vías de contacto. Un saludo a Nico, a Camila, a Vivi, Adriana, Eduardo, Tere.
Y también para mi hermano Jaime, que hoy hace su examen del IPN.
Y para mi abuela Gladys en su cumpleaños.
Suerte, Jaime, todo va a salir bien. Analao, ¿algunos saludos que quieras dar?
Sí, le mandamos saludos a las dos Amalias que siempre están presentes en nuestras transmisiones y a Eduardo también.
Vale, perfecto. Pues entonces ya nos vamos con nuestra siguiente sección.
El país en que habitamos.
Ya tenemos en la línea a Kenia Velázquez, reportera de Pop Lab, que hoy nos va a hablar acerca de la libertad de expresión y pues la violencia que existe hacia los periodistas. Aprovechando que pues hoy, el 7 de junio, se celebra el Día de la Libertad de Expresión aquí en México. Un día que pues se fundó con el propósito de destacar la trascendencia de una prensa libre e independiente en México hace 73 años. De Kenia te habla Ana Laura Citalán. ¿Estás por ahí?
Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ana Laura.
Pues principalmente tú, siendo una periodista que también ejerce en Guanajuato, pues me gustaría que nos comentaras un poquito si has sufrido este tipo de violencia siendo periodista, algún tipo de represión.
Pues sí, hay varias tipos de presiones de pues para callarnos, ¿no? Entonces a mí me gustaría hablar sobre eso, porque normalmente nos centramos como en el tema de los asesinatos, que bueno, evidentemente es la violencia extrema, pero la mayoría de los periodistas, de los y las periodistas en México, pues hemos vivido otros tipos de violencia que pues nos impactan de muchas maneras. Mira, por ejemplo, hay el tipo de la violencia del acoso digital, ¿no? Que está pues bastante extendido y que se ensaña sobre todo con las mujeres periodistas. Yo participé en una investigación que hizo la UNESCO a nivel mundial, y a mí me tocó la parte de México, entrevisté a colegas que han vivido este tipo de violencia, y pues es muy triste y es lamentable. Digo, en el caso mío, yo sufrí acoso en Twitter, sí parecía como muy orquestado desde la autoridad local de Guanajuato, particularmente desde la Fiscalía de Guanajuato, porque hemos sido muy críticos del fiscal, pero bueno, o sea, pusimos, además que, bueno, el mecanismo de estatal de protección a periodistas fue algo muy ridículo, porque nos pidió que denunciáramos. Entonces, bueno, cuando fuimos a denunciar, los ministerios públicos nos decían, bueno, ¿de quién sospecha? Y yo les decía, pues de tu jefe, ¿no? Entonces, por supuesto, esa investigación no pasó a mayores. Hicimos denuncias públicas y bueno, al final yo acabé bloqueando a todas las cuentas que se dedicaban a molestarme, que eran muchas, pero bueno, eso paró. Ese es un caso como muy simple, pero colegas de otros países, de otros estados, me decían, bueno, sí, es un acoso que afecta mis relaciones personales, mis hijos, trabajos, ¿no? Había algunas que daban clases en universidades y como las acosaban tanto y exhibían imágenes manipuladas y tal, que perdieron trabajos y perdieron patrocinios y les afectó pues en lo personal y emocionalmente. Hay que recordar que el acoso hacia mujeres periodistas no solo tiene que ver como con el trabajo que realizan, sino se van a su parte de su físico, no decirle eres gorda, chaparra, aprieta, lo que sea, o a decir, claro, como eres pareja de tal, entonces eres una mujer fácil, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En fin, les inventan historias, digo, eso a mí me pasó también en lo personal, ¿no? Que intentaban hacer de mi vida sentimental y sexual, y no, es todo un asunto. Hay, pues desgraciadamente, quien no puede manejar y les afecta mucho. ¿Y eso qué provoca? Pues que entonces digas, dejo de publicar, dejo de hacer. Hay otro tipo de acoso digital, que ese también me ha pasado. Yo cubro especialmente la industria de alimentos ultraprocesados, estas grandes empresas refresqueras y de comida chatarra. Y, por ejemplo, a mí me pasa que publico algo y me denuncian. Comparto algo en Facebook, en Twitter, y me denuncian por publicidad engañosa o por los 20 motivos que se te ocurran, y entonces pierde visibilidad mi trabajo. Entonces, esta es una forma de silenciarme. Otra forma de silenciar es, y que es la más efectiva y que es la más extendida, yo creo, que es pues cortar las vías de financiamiento, ¿no? Hay que reconocer. Y bueno, pues gran parte de los medios viven de la publicidad oficial, y que es un dinero, ¿no? Que debería de estar regulado como cualquier otra rubro, ¿no? Como obras públicas, compras de medicamentos, etcétera. Sin embargo, en la publicidad oficial no está regulada. Está en un gran limbo que permite que por medio de esas herramientas los gobiernos extorsionen, porque sí, es eso. O sea, yo misma me fui del medio en el que estaba antes de estar en PopLab, porque antes de que llegara, ya era gobernador electo Diego Sinué, el actual gobernador de Guanajuato, y dijo, a ver, le bajan ustedes, y nosotros nos fuimos antes de que empezara su periodo, justamente porque no íbamos a permitir que nos callaran. Pero eso es muy normal y pasa mucho con los colegas que dicen, híjole, bueno, a ver, y cuesta mucho trabajo sostener esa independencia. Entonces, bueno, yo quisiera pues eso, ¿no? Reflexionar como todas esas formas
de violencia y de atentados a la libertad de expresión que sufrimos los periodistas.
Sí, no, y en definitivamente, ahorita que mencionabas otro tipo de violencia que también es lo del acoso tanto en redes sociales como en acoso judicial, pues, y eso también. Algo que ha aumentado pues desde 2016, me gustaría preguntarte, aprovechando también que ya tenemos los resultados a las candidaturas, que ya sabemos que los tres candidatos firmaron con Reporteros Sin Fronteras este compromiso en defensa de la libertad de prensa, pues, ¿qué es lo que tú esperarías para este sexenio que viene?
Pues mira, sí tiene que cambiar. El asunto es que no es tanto como un tema de la presidencia, sino la mayoría de las violencias que viven, que vivimos las y los periodistas, es con autoridades locales, ¿no? O sea, el alcalde, el regidor, acá como les decía yo, bueno, pues la fiscalía, en fin. Entonces, pues tiene que haber como un gran acuerdo, una voluntad, pero que no les interesa. O sea, normalmente pensamos que puede estar vinculado como el crimen organizado, que sí hay asesinatos por parte del crimen organizado, por supuesto, pero quienes ejercen las violencias son las autoridades locales, ¿no? Entonces tendría que haber mecanismos más eficientes. El mecanismo de protección a periodistas, tanto en lo federal como en lo local, no sirve. Es obsoleto, es súper engorroso. A nosotros, bueno, esa es otra cosa que no les conté, pero bueno, sufrimos espionaje por parte del fiscal, y después de que los denunciamos, el fiscal nos contrademandó diciendo que lo estábamos amenazando y no sé qué. O sea, son cosas que pasan todo el tiempo. Pero bueno, por ejemplo, el mecanismo federal nos pedía así 1,000 formatos para incorporarnos. Digo, está bien, pues, que no incorporen a quien sea, pero imagínate en un caso de urgencia, ¿no? Y te ofrecen cosas pues que no vienen al caso. Por ejemplo, en nuestro caso, pues así de ponerte un policía, que bueno, hay compañeras que tienen guardias que les acompañan y dicen, oye, pues se convierte en un asunto, tienes que andar con alguien todo el tiempo, luego sales y hay que invitarle de comer al guardia, un montón de cosas absurdas, ¿no? Que entonces mucha gente dice, oye, no, pues mejor lo resuelvo por mis propios medios, la sociedad civil. En nuestro caso, bueno, artículo 19 fue fundamental, una línea de ayuda para obtener contención emocional que se llama Vitactiva, pero definitivamente las autoridades ni locales ni federales no funcionaron, ¿no? Entonces, digo, qué bueno que firmaron el acuerdo los candidatos y las candidatas, pero pues no se tiene que hacer, garantizar, pues, o sea, a ver, vamos a regular, vamos a sacar la ley, ya lo dijo la Suprema Corte, que regule la publicidad oficial, vamos a ponerle los candados necesarios, eso nos va a dar mucha independencia. Entonces, ese tipo de medidas, ¿no? De que no se nos pueda obligar mediante la publicidad a hacer lo que las autoridades quieren.
Muchas gracias, Kenia. Simplemente ya para finalizar la entrevista, me gustaría preguntarte ¿cómo crees que se debería celebrar este día, siendo uno de los países en los que claramente no se puede ver esta seguridad hacia los periodistas, y de qué forma la audiencia también que nos escucha podría reflexionar al respecto?
Mira, nosotros en Popla siempre hablamos que más que nuestro derecho a la libertad de expresión, que sí, por supuesto, es muy importante, hay que hablar del derecho de las audiencias a estar informadas. El derecho a la información es un derecho humano, ¿no? Y partiendo desde eso, los periodistas, las periodistas somos el vehículo, ¿no? Entonces, cuando la ciudadanía, la sociedad entienda, y a lo mejor eso es, bueno, nuestra culpa como gremio, que no hemos sabido ser como algo de valor para la mayoría de la gente, es, bueno, pues, que al hacer nosotros el trabajo que nos corresponde, los ciudadanos, las ciudadanas pueden tomar mejores decisiones, estar mejor informados. Entonces, más que nuestra libertad de expresión, es su derecho a estar informados, ¿no? Entonces, van juntos y, bueno, pues al apoyarnos a nosotros, pues se beneficia también la sociedad.
Pues muchas gracias, Kenia. Si gustas dejarnos alguna forma en la que nuestra audiencia pueda ver más de tu trabajo y buscarte en redes sociales, en contenidos que publiques.
Bueno, yo estoy en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, PopLab, es poplab.mx, así estamos en Twitter, Facebook, Instagram, y bueno, yo estoy como Kenia, con doble N y latina, V, en Twitter y en Instagram, donde comparto mi trabajo y el trabajo de mi medio.
Muchas gracias. Y en definitivamente estaremos platicando más acerca de este tema en lo que viene en agosto y pues cómo veremos la violencia hacia los periodistas.
Muchas gracias por la invitación.
A ti. Kenia Velázquez, reportera de PopLab, con ustedes.
Y ahora sí, ¿qué les parece que nos vayamos a la siguiente sección?
Extracto 99. Los discos que escriben la historia del año.
Ya tenemos en esta cabina, que ahora sí ya es fría, la cabina más fría de la Ciudad de México, a Leo Espíndola, el programador musical de esta H estación. Y Leo, como yo te estoy entrevistando esta uh-huh. vez, ya no puedes decir que me voy porque me caes mal. Ojo.
Fue un malentendido, Tania, nada más.
Espero.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, ¿qué tal estar en la silla de Rocks?
Imponente, siento así, se me está subiendo el poder, nah, no es...
Ya te vi.
¿Qué nos cuentas hoy? ¿Qué nos traes? ¿Cuál es el extracto de esta semana?
Esta semana tocó escuchar el segundo disco de una banda que se vende un poco como que es banda de Puerto Rico, pero en realidad solo tenía un integrante de Puerto Rico que nació ahí y después creció en Atlanta. Que se llama De Marías. También puede ser un poco engañoso que se llamen De Marías, entendiendo que solo hay una mujer en el proyecto y tres hombres que la acompañan, pero eso no es lo importante del disco. Lo importante del disco me parece que este proyecto estaba formado por María y su, hasta hace unos años, novio Josh, que hacían música juntos y que habían llevado este proyecto hasta el estudio con Bad Bunny. Habían sido como, bueno, tenían este éxito con ese disco Un Verano Sin Ti. Sí. Y pues después de eso y de una gira cortaron. Entonces, como que tuvieron que replantear si iban a seguir con el proyecto, cómo se iban a acercar a esta parte de la composición. Estaba leyendo una entrevista que les hicieron en NPR y dice que más bien les ayudó a tener como más salida de ideas y de creatividad en lugar de limitarse y ver el disco como, o la banda al menos, como, somos pareja, tenemos que hacer música pues siempre siguiendo la misma línea. Como que ayudó a fomentar la creatividad y hacer un disco un poquito más diverso, que se escucha, la verdad.
Sí, y qué padre que justo pudieron mantenerlo como profesional para seguir uh-huh. dando a conocer este proyecto, que a mí la verdad sí me gusta mucho De María, sí las escuché escuché en su primer álbum que fue Cinema.
Sí.
Entonces me interesa este proyecto.
Está muy lindo el disco, tiene justo mucho dream pop como lo hicieron desde sus primeros sencillos. Tiene también por ahí una canción que me gusta mucho, que es como una referencia como a la canción popular española, como de los 80, justo en Vórtice, como que hice esta referencia porque me recuerda mucho a una canción de Kiko Veneno, con quien, por cierto, Zetangana también colaboró para su disco El Madrileño. Entonces tiene como esos tintes, como que no solo están en la parte dream pop shoegaze, sino que, abrieron un poquito el rango con lo que estaban trabajando musicalmente. Sí, es una experiencia muy linda escucharlo de principio a fin. Y pues es lo que van a poder escuchar hoy en vivo a las 7 de la noche y el domingo a las 9 en la repetición.
¿Y quién lo va a estar presentando?
Cuéntanos. Regina de Miguel estará en los micrófonos.
Ok, sí. De regreso acá.
Sí.
Qué padre. ¿Y con qué nos dejas hoy? ¿Qué canción quieres que la audiencia escuche? ¿Por qué fue esta la elegida para el todo?
Fue uno de los sencillos y creo que es de las más fáciles de escuchar, de las que mejor representan lo que es el sonido general del disco. Bueno, el álbum se llama Submarine y lo que vamos a escuchar se llama Run Your Mouth, de Marías.
Gracias. Esto fue Run Your Mouth, de Marías. El extracto de esta semana que lo va a presentar Regina de Miguel el día de hoy a las 7 p.m. y su repetición el domingo a las 9. Entonces, para que estén muy atentos y lo sintonicen, lo escuchen, porque como ya nos adelantó Leo, es un disco que vale la pena recordarlo y no perderlo. Pero bueno, vamos a hablar de todo un poco y saben que mi sección favorita de todo este programa es la siguiente.
Le hizo falta tantita madre.
¿Qué les digo, chicas? Es mi sección favorita y aparte esta semana de cruda de la democracia, cruda electoral, se presentaron muchísimos, tantita madre, y muchos que no se pudieron incluir. Entonces vamos a dar un breve resumen de todo lo que se habló esta semana en esta sección. Así que Lucy, Ana Lau, ayúdenme a dar este refresh de todo lo que está pasando. Empezamos con Xochitl Gálvez, después de las elecciones, durante las elecciones, que ella le estaba pidiendo a la gente que no se durmiera, que estuvieran atentos, porque estaban mintiendo como siempre. Esto fue en referencia a que iba perdiendo, según era fraude, pero pues bueno, las actas ya fueron computadas, entonces ahí está eso. También Twitter, es que miren, Twitter es para mí, no sé si a ustedes chicas les pase lo mismo, pero para mí es mi red social favorita. Encuentro de todo y me encanta ver a los políticos haciendo, quejándose y dándonos momentos icónicos. ¿Para qué les voy a mentir? Como por ejemplo, el siguiente tantita fue Vicente Fox, que decía que se cayó el sistema, que Televisa traicionó al pueblo de México y que Guadalupe Tadei se puso en los brazos de Claudia. ¡Qué fuerte!
Mi querido, ¿se dice compatriota cuando estamos hablando de estados de la República? Vicente Fox.
Sí, yo creo que sí.
De Guanajuato. Sí, también ahí hacía alusiones al diablo, que yo le dije a mi mamá, yo le voy a tomar screenshot a esto para que si lo borra, quede la evidencia y de lo que dijo.
Y lo borró. ¿Qué pasó? Cuando den una opinión, yo digo, o sea, en general para todos, no nada más para el Expressi, déjenlo ahí, si no, ¿para qué lo publicaron en primer lugar? Pero bueno, también tuvimos esta... Hablamos sobre las cadenas de Instagram, pero específicamente de la imagen de Unidos por México con el hashtag que les ayude Morena. Esta imagen que fue compartida, reposteada en Instagram, en Twitter, en muchísimas redes sociales, donde las personas estaban diciendo que ya no iban a dar propina a los viene-viene, ni a los meseros, los limpiaparabrisas, y a las demás personas que trabajan en oficios, porque ellos votaron por Morena. Que les ayude Morena, qué fuerte. No justifiquen su clasismo con la política, porque creo que eso viene más adentro.
Y pues aparte que es una generalización que ni siquiera sabes, ¿no? Si justo realmente votaron por Morena o no. Independientemente de por quién votaron, Estados Unidos por México estaban pidiendo democracia hace unas semanas. Entonces, el voto es libre y secreto y forma parte de la democracia, ganar, perder.
Sí, les faltó tantita madre. Mi favorita, que yo creo, no sé si el voto sea libre y secreto también en las votaciones del tantita madre, pero yo les voy a decir la verdad, yo voté por este siguiente, que me sacó muchísimas carcajadas cuando lo vi, y fue Laura Zapata llamando a los mexicanos a la guerra y cantando el himno nacional. ¡Qué icónico momento! O sea, me hizo recordar a mis momentos en el coro donde me sabía todas las estrofas del himno nacional y dije, wow, me quedé sorprendida. Tuvimos muchos otros momentos, como por ejemplo Denise Dresser, AMLO y Azucena Cisneros. Pero ahora sí, ¿qué votaron ustedes? ¿Quién no tuvo ni tantita madre esta semana? Y un redoble. La ganadora fue Denise Dresser con esta frase icónica de volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos. Y esto iba junto al presidente López Obrador diciendo en la mañanera que era José Ortiz de Domínguez II. Creo que, wow, top 20 momentos de la cultura mexicana, de la cultura pop, política, no sé en qué encasillarlo, pero ella fue la ganadora y lamentablemente Laura Zapata quedó en un segundo lugar, pero aún así los momentos se quedan y no se olvidan, y si no los han visto, pues vayan a nuestro Twitter, @ibero909fm, para ver estos videos, para ver todo lo que se está hablando. Y se nos acaba el tiempo en esta sintonía, pero no sin antes agradecerle a todas las personas que estuvieron en la producción, Ana Lau, Sebas, Camila, Lucy, y en los controles no podemos olvidar a nuestra queridísima Vampi. Nos escuchamos el lunes, todavía me van a escuchar a mí, espero que no se hayan hartado de mi voz todavía, y a Mariana Lara, que vamos a seguir cubriendo a Rox, que en mi opinión personal fue la verdadera ganadora del Tantita Madre de esta semana por habernos dejado solas, Rox. ¿Por qué no nos invitaste a encontrar aquellos puertos escondidos? Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias otra vez a todos los que se hicieron presentes en redes sociales y a todo el gran equipo de esta mini redacción. Nos escuchamos el lunes. Bye, bye.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.